Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, señoras y señores, a este programa hasta las 12 de la tarde en el que vamos a desmenuzar la actualidad deportiva. Aquí en COPE Sevilla les habla Andrés Ocaña, está Rafa Carrillo de Albornoz en la dirección técnica de un programa en el que, como saben, aunque no tenemos fútbol el fin de semana, está todo parado. Es un día frenético de actualidad, ¿quién lo diría? Pero no paran de suceder cosas. Lo último, que hoy se ha incorporado al trabajo el Real Betis Balompié. Lo ha hecho bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, como es lógico, y que jugadores que estaban KO antes de las vacaciones empiezan a entrenar con normalidad, como es el caso de Fekir. Ha dado bastante alegría verlo entrenando, por lo menos la primera parte del ensayo con el grupo. O el ejemplo de Sabali, Yusuf Sabali, que tendría WhatsApp, que después del Betis estar 2 meses sin poder contar con este jugador, que justo antes de la Copa de África empiece a ver la luz al final del túnel y empiece a ver esa luz verde que le permitiría regresar a los terrenos de juego y quién sabe si volver al Betis a perderlo durante más de un mes. A Yusuf Sabali, el lateral derecho del conjunto verde y blanco. Ha entrenado también la nueva incorporación. Ayer aterrizaba en Sevilla Johnny Cardoso. Ayer firmaba su contrato hasta el año 2029. Ojo con este tipo de contratos que eran de la era casi de Manuel Ruiz de Lopera, ¿verdad? Un futbolista que todavía no ha dado el salto a Europa, que su experiencia la tiene en Estados Unidos y en Internacional de Porto Alegre, donde evidentemente sí ha jugado y ha tenido una trayectoria importante. No es un novato en una primera división, aunque sea la brasileña, que tiene 22 años y que firma, repito, hasta el año 2029. 6 temporadas. Johnny Cardoso se queda, se va en la intención que tenía el Betis. Evidentemente, cuando Guido Rodríguez estaba bien, era que Johnny Cardoso no llegara hasta el mes de junio. Guido Rodríguez se iba a marchar casi con toda probabilidad al no aceptar la oferta de renovación del Betis, pero ahora todo está en entredicho. ¿Qué va a pasar con el futuro de Guido? Sobre todo, como hasta marzo se presupone que no está Guido, pues Cardoso ya ha entrenado ya con el resto del grupo, ha conocido a la gente, le han hecho el pasillito y ya forma parte de la disciplina del Betis, un hombre por el que se ha pagado 6 millones de euros, el 80% del pase, y del que hoy vamos a saber mucho más, porque hay gente pues que no lo hemos visto jugar con regularidad y tenemos un compañero que conoce perfectamente el fútbol brasileño, nuestro querido Joaquín Bejarano, y que en unos minutos va a estar con nosotros. Lo dicho, en el Betis, pendientes de estos aspectos y de algo que afecta al Betis y al Sevilla y que es bastante negativo, ¿eh? Son jugadores importantísimos. La selección marroquí ha dado la lista de convocados para la Copa de África, que comienza el día 13. Ya saben que los futbolistas prácticamente se tienen que incorporar de inmediato con las selecciones, aunque tendremos que esperar si dan algún permiso para poder jugar al menos la jornada de liga. Abde, Chadi Riad, que en principio no iba con la selección absoluta, pero que ha irrumpido gracias al temporadón que está haciendo en el Betis. Y En-Nesyri están convocados con Marruecos y van a ser pérdidas importantísimas tanto para el Betis como para el Sevilla. Anda por ahí Isaac Escalera, que míralo. Pues sí, precaución, querido Escalera, que también los periodistas tenemos algún percance que otro, ha tenido un pinchazo y lo cogemos a mitad de camino de los estudios centrales de COPE Sevilla. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Isaac, a la una. Ay, bueno, pues ahora intentamos cogerlo a Isaac, que debe estar entrando prácticamente en el parking. Debe estar entrando en el parking de COPE. Ahora comentamos la actualidad del Sevilla, pero ya saben que en el Sevilla En-Nesyri va a ser una baja importantísima. Ya se ha publicado, y después vamos a hablar de ello, que el Sevilla está como loco por cerrar a un centrocampista defensivo. Fernando Reges, en principio, no va a seguir, y tampoco un delantero centro, porque En-Nesyri se tiene que marchar a la Copa de África, y evidentemente son dos prioridades absolutas, tanto la de Fernando, sustituirlo, como la de En-Nesyri, poder que pueda llegar un delantero. Está ahora sí, Isaac Escalera, buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues te decía lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo controlado, no?
Todo bien. Así que vamos para los estudios. Llegaré un poco más tarde, pero bueno, al final son cosas que pasan en el día a día, Andrés, en el día a día.
No pasa nada, simplemente a modo de titular, Escalera, y te dejamos que llegues tranquilo. Bueno, la noticia de última hora en el Sevilla es que Youssouf En-Nesyri, evidentemente, como esperábamos, se va a ir con Marruecos. Ahora empezarán las gestiones de los clubes, tanto el Betis como el Sevilla, para que el seleccionador Regragui, bueno, pues permita por lo menos a los jugadores disputar la primera jornada de liga, que va a ser un Celta-Betis el día 3 de diciembre y el día 4 un Sevilla-Athletic Club de Bilbao, y que mañana se incorpora el equipo al trabajo, pero que hoy ya hay gente por la ciudad deportiva en el Sevilla, ¿no?
Sí, ya hay futbolistas como Acuña, como Jesús Navas, como el propio Fernando, o sea que ya son futbolistas, hay varios futbolistas que están entrenando desde el martes, ¿eh? No desde hoy solo, desde el martes entrenando en la ciudad deportiva para llegar a tono a esos partidos tan importantes que tiene el Sevilla, Andrés. Tiene un partido no solo desde el Athletic Club, ¿no?, sino el del Racing de Ferrol, pues importante para seguir vivo en la Copa del Rey. Así que el Sevilla, que se incorporará mañana oficialmente a los entrenamientos, pero que ya hay futbolistas como el caso de Acuña y Navas, y hablo de los dos laterales porque deben ser importantísimos para que el Sevilla pueda tener una buena segunda vuelta, pues ya están entrenando en la ciudad deportiva.
Intentando ponerse a tono, sí, futbolistas, lo ha explicado Escalera, el propio Fernando, que está más fuera que dentro, Acuña, Navas, Lamela, futbolistas que han estado tocados físicamente y que necesitan un periodo más importante de adaptación y sobre todo de recuperación. Nombres, pues, ¿qué quieren que les diga? Cada día va a salir uno. Se habla de Muzambo, un futbolista que no tiene minutos en el Tottenham. Se habla de otros jugadores pues más desconocidos que vienen de, por ejemplo, de la liga alemana, de los que vamos a hablar a continuación, y sobre todo de qué va a pasar con futbolistas como Mariano. Se puede marchar incluso Mariano en el mercado de invierno y dejar una ficha libre, que está absolutamente inédito. De todo ello y de mucho más hablaremos. Y ojo, van a escuchar a Mateu Laoz. Ayer dábamos la noticia, la justicia ordinaria le ha dado la razón a Sergio Canales en, ¿saben?, aquella expulsión contra el Cádiz que terminó con una roja, y posteriormente a los 4 o 5 meses Canales hizo aquellas declaraciones acusando a Mateu Laoz de tener esa expulsión premeditada. El Betis explicó que no era premeditada la palabra que quiso utilizar Canales, sino precipitada. Bien, pues la justicia ordinaria ayer, como contaban los compañeros en Copa de Sevilla, le ha dado la razón a Sergio Canales. Sergio Canales no va a tener ni que pagar la multa de 601 euros que le había caído por esas declaraciones, ni que cumplir los 3 partidos que aún tenía pendientes de esa sanción. Pues ha hablado Mateu Laoz. Mateu Laoz ha hablado. Y Mateu Laoz ha querido quedar bien con absolutamente todo el mundo en este asunto. A vuelta de publicidad, hablamos del tema de Mateu Laoz y sobre todo descubrimos cómo es Johnny Cardoso, cómo es el nuevo fichaje del Real Betis Balompié, si es una prioridad, si no, si se puede adaptar bien a la Liga Española. Lo haremos todo, repito, a vuelta de publicidad, no se vayan, porque estamos en Deportes Cope Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y la Pañoleta.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Estamos en plenas Navidades, pero se abre el mercado de fichajes y el Betis ya ha hecho la primera incorporación de este mercado de invierno. Se trata de Johnny Cardoso, un futbolista joven con apenas 22 años que llega para reforzar la medular del conjunto verde y blanco, que es nacido en New Jersey, en Estados Unidos, pero que ha hecho la mayor parte, o por lo menos donde ha despuntado en su carrera, en la Liga Brasileña, en Internacional. A principio, cuando se hablaba de este nombre, pues se especulaba con la posibilidad de que se incorporara en el próximo mercado de verano, pero evidentemente las circunstancias se han sucedido y han favorecido que al final Johnny Cardoso llegue en el mercado de invierno. La lesión de Guido Rodríguez, que hasta marzo no va a estar a disposición de Manuel Pellegrini. ¿Cómo es Johnny Cardoso? Pues siempre que tenemos que conocer a un futbolista brasileño, como en los casos de Abner o Luis Enrique, por ejemplo, siempre recurrimos a la voz de la experiencia, a nuestro scout particular del fútbol brasileño, a nuestro querido Joaquín Bejarano. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ocaña.
Bueno, ya eres un habitual, un amigo de COPE. Lo primero que hacemos es felicitarte la fiesta, la Navidad y el Año Nuevo, y esperamos que sigas dándonos clases de fútbol brasileño durante mucho tiempo. Joaquín.
Pues igualmente para todos, mis mejores deseos para vosotros y vuestra familia en estos días tan señalados, ¿verdad?
Sí que es verdad, y a ver si nos vemos por aquí por el barrio. Joaquín, bueno, que lo primero, es americano, pero evidentemente donde se ha dado a conocer este jugador, donde ha llamado la atención del Betis, es en el Brasileirão, en la Liga Brasileña. Estamos hablando de un futbolista joven, de medio campo, del que tenemos pocas referencias, pero que ha sorprendido sobre todo ese contrato tan largo, ¿no?, que le ha ofrecido el Betis hasta 2029 a un chaval que no ha pisado Europa todavía y que no sabemos cómo es. En líneas generales, ¿cómo podrías presentarnos a Johnny Cardoso?
Sí, lo primero, bueno, lo que tú comentas, Andrés, es norteamericano por puro accidente, ¿no? Sus padres son brasileños, él nació en Estados Unidos, pero a los 3 meses, creo, a los 4 meses, ya estaba en Brasil de vuelta viviendo. Y él, sí, en ese sentido, sí, es internacional con la selección estadounidense, pero tiene las 3 nacionalidades, tanto la norteamericana, la brasileña, como la italiana, que le ha venido muy bien para que no pueda ocupar plaza de extracomunitario en ese mercado. Y no me extraña el contrato que tú dices tan largo, porque mira, es un jugador que realmente este 2023, yo creo que a todos los que seguimos ese fútbol, ese mercado, nos ha impresionado. Nos ha impresionado muchísimo porque él ya lleva 3 años entrando, digamos, a cuentagotas en Internacional, pero este año se ha hecho con la titularidad indiscutible y ha sido una maravilla de año el que ha dado. Así que imagino que la Secretaría Técnica del Betis le presupone ese desarrollo y aún más crecimiento, y imagino que por ahí se han querido asegurar ese contrato largo.
Lo primero que te pregunto, estamos hablando de unos 6-7 millones de euros por el 80% del pase. ¿Te parece un jugador en precio, un jugador por el que el Betis paga una cantidad adecuada?
Sí, está en precio, incluso te diría bajito, Para cómo se está moviendo el mercado brasileño últimamente, la verdad que económicamente muy, muy buena operación.
Es un jugador que, no sé, por otras personas, otros especialistas con los que hemos hablado, le dan un corte defensivo a su tipo de fútbol. ¿Estás de acuerdo? Es un futbolista, por ejemplo, teniendo en cuenta las grandes posibilidades que tiene Guido Rodríguez de abandonar el Betis, de poder ser un buen sustituto de Guido Rodríguez. ¿Cuál es el corte de jugador que nos vamos a encontrar?
Sí, se adecua perfectamente a ese papel de sustituto o de complemento en el caso de que Guido finalmente renovase, ¿no? Pero sí, es lo que tú dices, sus características es un medio de cierre, un medio de contención, roba en ese sentido roba muchísimos balones, pero luego es un futbolista que también tiene más características. Él ocupa bastante zona de campo sin llegar a ser, digamos, una segunda línea atacante, porque no tiene esas características, pero sí que recupera mucho balón, tanto en su posición natural de medio de cierre como presionando a la salida del rival, ¿no? El Internacional de Chacho Cudet es un equipo que ha sido una presión muy alta, muy elevada, y ahí destacaba muchísimo Johnny, robando balones en la salida de los rivales. Luego, un chaval que tiene muy buena técnica, muy buena visión, combina tanto en inicio de jugada, como te digo, cuando roba adelante, sabe muy bien combinar con el resto de jugadores atacantes, y tiene un desplazamiento largo que ya lo verá el aficionado bético, es exquisito, ¿no? Cuando el equipo tiene dificultades en la salida de balón, encuentra un desplazamiento largo de 50, 60, 70 metros que la pone en el pie directamente del atacante. Es un espectáculo, ¿no? Esos pases largos que tiene en diagonal principalmente.
No, la pinta con la que nos la estás pintando, desde luego, es para ilusionar, ¿no? Juventud, futbolista que es especialista en recuperación, pero que tiene buen pie, con un gran desplazamiento largo, que ocupa bastante parcela del campo, aunque no sea un llegador nato, como tú estás diciendo. Pero siempre, Joaquín, claro, la duda que le queda al Bético, la duda que nos queda aquí en España cuando vienen futbolistas de la Liga Brasileña, es el ritmo, ¿no? La adaptación que pueda tener al ritmo de juego de aquí, a la calidad de los futbolistas de aquí, y evidentemente si este ritmo van a saber aguantarlo y extrapolarlo a su fútbol. Si tú tuvieras que apostar ahora mismo, ¿qué nos dirías?
Esa duda la tenemos todos siempre, Andrés. Sí es cierto que, mira, Coudet venía de vuelta de fútbol europeo, y el juego que ha practicado en Internacional ha sido un juego muy dinámico, muy rápido. Por ahí le va a venir bien, pero sí es cierto que la diferencia sigue siendo grande entre Sudamérica y Europa en cuanto a ritmo y alta intensidad de juego. A mí me preocuparía más el caso de que siempre cuando viene un jugador brasileño que viene de competir 10 meses sin parar, que ahora arranque otra vez en enero. Esa es la puntualización quizá más fuerte que yo
haría. La necesidad casi de hacer una pretemporada, quieres decir, ¿no? Un entrenamiento específico.
Claro, una pretemporada, sí, a marcha forzada, porque claro, él terminó la primera semana de diciembre, el primer fin de semana el Brasileirão, y pues, fíjate, lleva 20 días de descanso, de puras vacaciones, ¿no? Entonces, claro, llegar ahora, adaptarse a todo el ritmo de los compañeros, a los conceptos que le vaya pidiendo Pellegrini, pues esos primeros partidos de adaptación, siempre hay que ser muy muy prudente y muy paciente con estos jugadores que llegan de allí.
Hay que dejarle un tiempo de adaptación, sí. Bueno, eso le ha pasado a todos, ¿no? Prácticamente los que han venido de allí, incluso a Vinicius, ¿no? Imagínate el primer año Vinicius en comparación con el de ahora. Ahora, te pregunto por tus conocimientos futbolísticos ya. Vamos a ver, yo, por ejemplo, en mi opinión, el Betis que tiene a Guidon, que esté lesionado, pero que tiene a Sergi Altimira, que tiene a Marroca, que tiene a Andrés Guardado, que tiene a William Carvalho, quizás yo en principio consideraba más una prioridad para ese centro del campo un futbolista de más calidad, ¿no? Del corte de William Carvalho, por lo menos para esta temporada, y ya para la próxima temporada que llegara Cardoso, porque con Cardoso no nos vamos a encontrar ese jugador, ¿no? Un futbolista que sea capaz, quiero decir, de echarse a la espalda el juego de un equipo. Es más un complemento de centro del campo que ese centrocampista total o que sea la referencia de un centro del campo, ¿no?
Exacto, como te digo, tiene características buenas de juego combinativo o de visión, pero no es un medio creativo al uso. Se acerca, vamos, muchísimo más en este caso a las características de Guido que a las de William Carvalho.
Pues mira, voy a aprovechar que te tenemos aquí, que siempre es un placer, para hablarte de, ya que nos has desmenuzado bien a Johnny Cardoso, y yo te he escuchado hablar también con bastante ilusión del fichaje de Luis Enrique. Quizás Abner, cuando hemos hablado, lo ponías un poco más en entredicho o dudabas más de la adaptación de este jugador, pero ¿qué opinas? ¿Qué le ha pasado a Luis Enrique? ¿Qué le está pasando a Luis Enrique? ¿Dónde crees que puede estar la clave del bajo rendimiento de un futbolista que nunca ha llegado a explotar, pero sí que ha tenido algún pico de rendimiento interesante y se ha ido cayendo hasta casi desaparecer. Y el tema de Abner, ¿no? Que parece que es que no da el nivel de un equipo que quiera estar peleando ahí arriba en Europa como el Betis, Joaquín.
Sí, en el caso de Luis Enrique, tú lo dices muy bien. Ha dejado bastantes destellos, detalles de lo que realmente es él. En ese sentido, ilusiona verlo cuando hace esas cositas, pero son tan escasas, son tan esporádicas que la verdad que provocan muchas dudas, ¿no? No sé ciertamente, porque no se puede decir que no haya gozado de oportunidades
Ha tenido muchas oportunidades, claro. Ha sido muy paciente Pellegrini con él, ¿eh?
Ha sido muy paciente y le ha dado mucha confianza. No sabría decirte, volvemos a lo mismo, esa adaptación, una vez que está aquí ya en Sevilla, no sigo tanto su entorno más directo.
Pero sigue teniendo, no, se ha llegado a hablar, fíjate, se ha llegado a hablar de que puede tener retorno en Brasil, de que se puede ir cedido con una opción de compra muy alta. O sea, ¿tú lo entiendes que sigue manteniendo Luis Enrique ese cartel en Brasil con el mismo que salió, a pesar de que no está triunfando en Europa?
Que lo tenga en Brasil, sí, porque en Brasil lo han visto día a día, saben de lo que realmente es capaz. Mira, te pongo un ejemplo en el caso de Arana, el que tuvo el Sevilla.
Sí, sí, sí.
Llegó también prácticamente como Abner, incluso más, ¿no? Porque Arana ya venía con la vitola de ser el nombrado el mejor lateral de Brasil. Y aquí, pues, mira el rendimiento que dio. Y volvió a Brasil y nuevamente lo han nombrado mejor lateral y es internacional absoluto.
Sí, es curioso,
con la selección. En ese sentido, no, ya te digo, no me extraña para nada que Luis Enrique siga teniendo cartel en Brasil.
El
caso
Abner.
De Abner ya fue. Ahí ya sí que de verdad...
¿Tú acuerdas cuando hablábamos en el mercado de invierno, ¿no? Se marcha Alex Moreno, viene Abner, me decías que claro, que había dudas sobre cómo se iba a adaptar, pero que sí que tenía esas características en Brasil, ¿no? De un lateral muy llegador, un lateral que rompía líneas. Y se ha quedado parado totalmente este jugador. Es complicado, tiene unos problemas tremendos para defender y después también para ir arriba, ¿no? Para ir arriba.
Esa es la parte que más duele, ¿no? Entre comillas, porque sí es verdad que él, casi todos los laterales en Brasil, ¿no? Sufren más en parcela en defensiva, pero él sí tenía unas características muy pronunciadas en ataque, muy llegador, muy rompedor, eléctrico, una velocidad que tiene el chaval muy buena, y la verdad es que aquí todavía no se le ha visto ni un ápice, ¿no? de aquel jugador. Yo sí sospechaba que en defensa pudiese tener más problemas, pues volvemos a lo mismo, por el ritmo de aquí, los espacios que se crean, el continuo ida y vuelta, pero su faceta atacante sí que la verdad que me está defraudando bastante.
Pues sí, la verdad es que es un futbolista que no sé, que se esperaba más de él, ¿no? Y tiene el Betis un problema ahí intentando, bueno, si se vaya Juan Miranda en este mercado de invierno, que tendremos que hablar de esto, porque el Milán está apretando para que no se marche, pero dejarle la responsabilidad del lateral izquierdo a Abner parece que, no sé, que es de equipo que no quiera apostar por un objetivo grande, teniendo en cuenta ahora que se va a Chad y Riad con Marruecos, que, no sé, defensivamente da la impresión de que el Betis tiene que apuntalar mucho mejor la parte de atrás con este lateral si al final se marcha a Juan Miranda. Bueno, Joaquín, que ha sido un placer, como siempre, aprender, conocer los detalles de este jugador, de Johnny Cardoso, que después de lo que nos has dicho, un recuperador nato, un futbolista que ocupa grandes parcelas en el centro del campo, que tiene calidad, que tiene un grandísimo desplazamiento largo, cada vez tenemos más ganas de verlo y que ojalá, como tú dices, haga una buena pretemporada, entre comillas, y se pueda adaptar al Betis. Que tú sigues liado, ¿no?, con tus proyectos, mirando fútbol brasileño y abierto absolutamente a todo, Joaquín.
Correcto, ahí haciendo unas cosillas ahora con un club de segunda y preparando ya en 5 días que empieza la copiña de Sao Paulo, que ese sí es un campeonato que me tiene a mí loco todos los años.
Pues es un placer saber tantas cosas que nos las cuentas tan bien y que son tan interesantes. Y aquí en Cope Sevilla tienes tu casa. Un abrazo, compañero.
El placer es mío, Andrés. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Joaquín Bejarano, desmenuzándonos cómo es este futbolista, Johnny Cardoso. La verdad es que siempre los amantes del fútbol brasileño analizan perfectamente las virtudes de los jugadores, pero como decimos siempre, ¿no? Después el ritmo es demencial, el cambio que hay. Es tremendo el cambio que hay después de ritmo y los problemas que le genera, sobre todo defensivamente, a este tipo de jugadores. Esperemos que Johnny Cardoso se adapte bien. Recuerden que hoy ha entrenado con el grupo, que la noticia en el Betis es que además de Johnny Cardoso ha entrenado Sabali y ha entrenado Fekir. Sabali lleva prácticamente 2 meses sin jugar con el Betis por culpa de esa lesión muy cerca del tendón del aductor que se produjo con Senegal. Y lo decíamos, tendría guasa que ahora Sabali pues se recuperará justo días antes de tener que marcharse para disputar la Copa de África. Una Copa de África, ahora la hablaremos con Escalera, en la que van a estar presentes Chad y Riyad, en la que va a estar presente Abde, como es normal, y en la que va a estar presente En-Nesyri, lo que va a dejar muy tocada a la defensa del Betis y también a la delantera en los extremos, y que va a dejar, yo no digo hundida, pero tocada y prácticamente hundida la delantera de un Sevilla, en la que el recambio de En-Nesyri es Rafa Mir y el siguiente recambio, que es Mariano Díaz, ni está ni se le espera. O sea, estamos hablando de un problemón en toda regla que tendrá que suplir el Sevilla en este mercado de invierno con las complicaciones y las limitaciones que tiene el mercado de invierno. Eso lo hablamos en un segundo. Antes quiero que escuchen a Mateu Laoz. Ayer le quitaba a la resolución que el Comité de Competición ejerció contra Canales, una resolución de 4 partidos de sanción por haber dicho, según el comité, que la expulsión de Mateu Laoz ante el Cádiz había sido premeditada, dijo el jugador predimitada, y por ahí se ha librado Canales. Pues ayer hablaba por la tarde Mateu Laoz. Ojo, no se lo pierda la de vuelta que le ha dado Mateu Laoz al asunto para ahora quedar bien con Canales, quedar bien con la justicia. Mateu Laoz, desde que no es árbitro, quiere quedar bien con todo el mundo. Lo escuchamos.
¿Se pudiera entrevistar a los árbitros después de los partidos?
Sin duda. Fijaros, me alegro mucho por lo que ha salido hoy de Sergio Canales. Sergio Canales, después de 5 meses, si no recuerdo mal, porque la expulsión por 2 protestas, que además, y también yo creo que es un aprendizaje para el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española, porque este año con David López y con Ortiz Arias hubo ahí un affair, porque como deportistas puede ocurrir, y qué chulo, tardaron solo 60 minutos en escuchar la primera parte, nada más acabar el partido final. En este caso, el presidente del Comité Técnico de Árbitros tardó, creo que para la cadena ser 15 o 16 días, en salir y decir, oye, no, mira, hemos escuchado los audios, Toño en este caso le ha dicho suerte a Sergio cuando ha entrado, porque creo que entra en el minuto 60, creo que le dije algo de una jugada, de una barrera, y al final del partido, él está protestando el tiempo, dimos 7, iba Iván Hernández a sacar, está el Betis defendiendo, y solo hubo una protesta y una observación arbitral, hay una amarilla, y entre los 9-10 segundos que transcurren, solo hay 3 veces que le digo, si sigues te vas a ir, no sé más o menos lo que le dije, pero todo era repetido 3 veces. Ahora mismo, después de 5 meses, le arbitramos, él fue capitán, estuvimos en un partido, creo, si no recuerdo mal, Betis-Valladolid, y todo está como fuera de contexto, y si ahora le han dado la razón, es que hoy en día no podemos coartar la libertad de expresión de las personas, porque en este caso él podía pensar que estaba premeditada, pero a mí no me falta el respeto, porque yo tengo la conciencia súper tranquila. Eran 2 protestas que no tenía ningún sentido. Que podéis decir, bueno, Toño, podéis haber tenido más paciencia ese minuto 97, pero eso mismo pensé yo en ese tipo de jugadas. Entonces, lo que os quiero decir con esto, que ojalá los árbitros también se puedan explicar, y ojalá ahora en la Supercopa y después en la jornada 20 de Liga podáis entendernos un pelín mejor. Yo creo que deberíamos haber dado algún paso antes para no solo que tengamos que esperar al final del partido para escucharnos.
En definitiva, estamos escuchando a Mateu Laoz, que ya está Isaac Escalera en los estudios de Copa Sevilla por fin. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Andrés, buenas tardes. Yo también me estoy quedando sorprendido con lo que estoy escuchando.
Está quedando sorprendido porque hay que ver lo que es querer quedar bien, ¿no?
No, porque es que aquí solo hay un perjudicado, que es Canales.
Claro.
Es decir, aquí solo hay un perjudicado, y por mucho que haya y que dé buenas explicaciones y que se exprese bien, no quiere decir que tenga la razón. Es decir, Mateu Laoz ha dado muchas explicaciones, pero yo creo que se equivoca en el momento de que le expulsa por, no sé si estaba aburrido en el partido o no, minuto 97, le echa dos amarillas seguidas y a partir de ahí se equivoca. Y repito que el único la única persona perjudicada es un futbolista como Canales, que ahora ya no está ni en el Betis y que incluso para mí, yo sinceramente creo que incluso le perjudicó la temporada pasada.
Bueno, pues estas declaraciones de Mateu Laoz además no han sentado nada bien al estamento arbitral. O sea que intentando quedar bien con Canales, tal y cual, no han sentado bien a los árbitros porque los árbitros consideran, y me ha llegado esta mañana, los árbitros consideran que no se le puede permitir a un futbolista como es Sergio Canales, capitán de un Real Betis Balompié, que diga que hay una expulsión premeditada. Otra cosa es que como la palabra no la dijo bien, a eso se haya agarrado el Betis y de la trampa salió el beneficio y al final pues le han quitado la sanción. Pero a los árbitros no le ha sentado nada bien que Mateu Laoz ahora vaya intentando justificar que un futbolista diga algo así. O sea, quiero
que
decir
parece
que
Canales era Pepe, el que jugaba en el Madrid, que está en Portugal, ¿no? Es que Canales tampoco ha roto un plato en su vida en este sentido.
Y sobre todo esto es lo que siempre hemos hablado, Escaleras, el agravio comparativo, ¿no? Lo que no se puede permitir, supuesto, es que Ancelotti diga que un árbitro lo ha pitado queriendo un penalti, que Xavi diga lo que le dé la gana o Piqué y que llegue Canales y lo tomen por tonto y le caigan cuatro partidos, ¿no? Eso es lo que es siempre la pelea. Pero bueno, que sirva para cerrar este asunto el tema de Mateu Laoz, que ahora le levantan la sanción al Canales y también lo ve muy bien. Le ha parecido perfecto. Y que hablen los árbitros, que hablen los jugadores. Los árbitros siempre quieren que hablen otros árbitros cuando ya no están pitando. Que es tremendamente curioso, pero es lo que ocurre en este asunto. Y antes de irnos a publicidad y hablar del mercado, la noticia del día, Escalera, la convocatoria de En-Nesyri, de Chad y Riyad, y de Abde con la selección marroquí. Ojo, porque ya los equipos en primera división se están poniendo en movimiento para intentar mantener en esta jornada de liga algunos futbolistas. Por ejemplo, el caso de Iñaki Williams con el Atleti, la selección de Ghana le ha dicho que no le va a permitir jugar el partido frente al Sevilla. Pero, por ejemplo, a la Unión Deportiva Las Palmas, Guinea Ecuatorial le permite a Saúl Coco disputar este partido de liga de la vuelta al trabajo. Imagino que como locos se estarán moviendo en el Sevilla y en el Betis para intentar obtener el permiso y que tanto En-Nesyri como Chad y Riyad y Abde Escalera puedan estar en estas dos jornadas de liga tan importantes.
Claro, es que va a haber que esperar, porque al final es cierto que de la selección marroquí hay varios futbolistas, ¿no? Como Chad y Riyad, Abde y En-Nesyri, que son nuestros, digamos, y después Abkar y Amalá también, y ahí veremos, ¿no?, si dejan jugar o no dejan jugar, pero después como cada futbolista juega con una selección distinta, va a ser complicado. Habrá que esperar, Andrés, habrá que esperar porque no va a ser fácil. Sevilla juega el día 4.
Esa es otra.
El Betis juega
mejor,
el día 3.
A lo mejor no descarten que dejen jugar a los futbolistas del día 3 y los del día 4 no. Es que puede ocurrir absolutamente de todo. O sea,
claro,
puede ocurrir.
Por ejemplo, imagínense que Marruecos llega a la final, que puede ser, tiene buena selección y es una posibilidad real. Pues que perdería, por ejemplo, el Betis a Chad y Riyad hasta mitad de febrero. Y En-Nesyri el Sevilla hasta mitad de febrero.
Bueno, tengo aquí el dato, Escalera. Se perderían, o se pierden, hay que decirlo ya, se pierden 6 partidos de liga, 16avos, cuartos y semifinales de Copa del Rey. O sea, imagínense cómo está montada la liga. 6 partidos de liga y hasta la final de la Copa del Rey no podrían contar los equipos con los futbolistas que se marchan a la Copa de África teniendo en cuenta que llegaran a la final.
Yo por lo que sé, Andrés, el Sevilla sí está yendo incluso más allá para que En-Nesyri no se vaya. Pero claro, si En-Nesyri no se va, yo imagino que será un tratamiento igual para todos los futbolistas
todos
de la Liga Española, ¿no?
Claro.
Porque claro, es que ahora mismo hay Premier, ahora mismo hay Liga Italiana, y ahora va a haber Liga el 2 de enero que empieza con el Getafe Rayo, ¿no? O sea que me imagino que será para todos los equipos, digo yo, ¿no? Digo yo que será para todos los equipos, porque has comentado antes el tema Sabali. Eso me parece muy fuerte, ¿eh?
Eso es
ya
tremendo,
está entrenando,
sí.
Va a entrenar y va a coger forma con el Betis y ahora se va a ir con a la Copa de África, ¿no? O sea que yo no sé si estará bien al 100% el futbolista, pero el Betis no va a poder disfrutarlo después de recuperarlo de su lesión y se va a ir con su selección a jugar la Copa de África. O sea que.
Que va a estar el Betis tres meses y pico sin este jugador, ¿eh?
Ojo, pero, ojo, y pico sin, el sin Sabali, titular, ¿eh? Para mí lateral titular. Sin Chadi Riad, ahora mismo lateral, central titular. Y bueno, a expensas de que Pellegrini vuelva a sacar su varita y recoloque a un par de futbolistas.
Hombre, Pellegrini y que me perdonen, bueno, pero que firme. Viene Johnny Cardoso, están vendiendo por ahí que otra vez con los avales de los señores Haro y Catalán, que parece muy bien, pero que los señores Haro y Catalán, que vendieron con la liga empezada a Luis Felipe por 23 millones de euros. Uh-huh. Una de los motivos que le ha costado al Betis, por ejemplo, estar sin defensas en la fase de grupo de la Europa League y que lo ha mandado a la calle de la Europa League. Y ahora vender como un éxito, poner avales para traer a Johnny Cardoso, que ojalá triunfe en el Betis, que haga una temporada espectacular, pero que para mí ahora mismo no era una prioridad. Teniendo a Marroca, teniendo a Altimira, teniendo a Guardado, me parece que la prioridad, no sé cómo tú lo ves, Isaac, en el Betis, para cerrar el tema del Betis, estaba en la defensa y en la delantera también, ¿no? O sea, delanteros que están. Uno que ni está, el otro que le cuesta una barbaridad arrancar, como es William José, se va Abde también, y evidentemente ya esto no es el milagro de Pellegrini, que hay que exigirle también a un club que quiere pelear por todo, pues que dé un paso adelante en este mercado de invierno.
Pero fíjate que teniendo problemas el Betis en defensa, a donde se fija el entrenador es en la delantera, porque él sabe que como no haya gol es que no va a poder ganar los partidos.
Sí, pero es que si se va Miranda y se va Chadi Riad, es que ya estamos hablando de efectivos, ¿no? O sea, si se marcha Miranda, se va Chadi Riad, tienes a Sócrates, ¿vale? Pero Sócrates es un fichaje por Bartra, por la lesión de Bartra, pero no sé, a mí me da la impresión de que el Betis va a tener que ir obligado al mercado de invierno cuando ya se está vendiendo, repito, que han tenido que poner avales para traer a Johnny Cardoso, ¿no? Algo que me parece absolutamente increíble.
Habrá que esperar porque esperemos que no sea el único refuerzo. Es decir, este futbolista que tiene buena pinta, pero que necesita el Betis también futbolistas, por ejemplo, en ataque, ¿no? Como estamos comentando.
Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un alto en el camino. Cumplimos con el querido Rafa Carrillo de Albornoz. A la vuelta me cuentan los jugadores del Sevilla que están entrenando, sobre todo los nombres que están sonando en el mercado, y hablamos con un querido compañero, nuestro querido Alonso Rivero, que también nos va a poner al día del mercado y de lo que cree que debe reforzar el Sevilla Fútbol Club. Un alto en el camino, y ahora a la vuelta te cuento una cosita de Gabri Motor. ¿No
adelante
te crees que se me ha olvidado? Ahora te lo digo.
Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y la Pañoleta.
Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
1:47. Sí, créetelo, Escalera. Claro, créetelo. Sí, por eso sí. Quería yo que estuvieras ahí, claro. Para que me contaras lo que pasa con Gabri Motor, hombre.
Sí, créetelo, pero no créanme, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ahora, como novedad, Gabri Motor Select. Unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia y donde se encuentran muy cerca, en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet en gabrimotor.net.
Pues así tienen ustedes siempre la actualidad y los mejores coches de segunda mano, de ocasión, kilómetro cero en Gabri Motor. Mañana vuelve el Sevilla al trabajo. Pero ya hay jaleo en la ciudad deportiva, Isaac. Ya hay jaleo de muchos futbolistas que no terminaron el año pudiendo jugar y que han querido adelantar un día la vuelta, ¿no?
Bueno, estamos hablando de futbolistas muy importantes, ¿no? Futbolistas muy importantes del Sevilla. Hablábamos de los dos futbolistas de banda antes, como Jesús Navas y Acuña, pero también Badé, Marcao, Nianzú, Mariano, Lamela, Luque Bacchio y Fernando. Desde este martes están haciendo ejercicios y entrenamientos en la ciudad deportiva para ver si pueden recuperarse cuanto antes y ayudar al equipo. El equipo volverá mañana en doble sesión, pero el Sevilla y estos futbolistas ya están entrenándose en la ciudad deportiva. Luque Bacchio tendrá para un poco más, pero bueno, a ver si alguno puede recortar los plazos para que esté disponible para Quique Sánchez Flores, ¿no? Que lo necesita cuanto antes, porque la verdad es que en los últimos partidos no ha tenido banquillo, no ha tenido recambios, no ha tenido posibilidad de darle un giro al partido en esos momentos complicados, ¿no?
¿Y qué espera Quique Sánchez Flores, aparte de recuperar jugadores? Pues lo que venga del mercado de fichajes. Evidentemente es un mercado en el que, bueno, el despido de dos entrenadores esta temporada ha dejado muy tocada la plantilla. Las palabras del otro día de Ocampos diciendo, prácticamente invitando al club a que acudiera a este mercado de invierno para poder tener profundidad de plantilla y no tener que depender tanto de los canteranos, y un Sevilla que además se encuentra con la pésima noticia de la salida de Youssef En-Nesyri, que se marcha a la Copa de África. Está por ahí el compañero de relevo, mi querido Alonso Rivero. Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuando las cosas van mal, hay que agarrarse más que a lo que hay. Tenemos costumbre, ¿no? Más que agarrarnos a lo que hay, que pueda mejorar, agarrarse a lo que pueda venir. Y en este mercado de invierno, bueno, el otro día lo publicabas, hay dos prioridades esenciales en el Sevilla, que es la llegada de un delantero y la llegada de un mediocentro defensivo. Y no sé, ¿cómo ves el percal en un mercado que es tan complicado y que ahora que aparece que es la tabla de salvación del Sevilla?
Sí, bueno, yo creo que es la tabla de salvación porque, bueno, evidentemente han pasado ya tres entrenadores durante toda esta temporada. Entonces ellos no han podido dar con la tecla y yo creo que el club no es que fíe al 100% que algunos refuerzos puedan provocar que este Sevilla se vuelva a encontrar consigo mismo. Creo que eso es imposible. Yo creo que hay parte del club que sabe que, bueno, estas dos temporadas, la que está pasando en esta y la que viene, pues son temporadas, aunque esto no se va a pregonar, yo digo temporadas de transición en ciertos momentos, ¿no? Porque, bueno, va a tener que haber cambios importantes en la plantilla. Y porque se va a virar otra vez a traer a jugadores jóvenes que no estén jugando en sus equipos o que no sean conocidos para revalorizarlos y para sacar esas plusvalías que el Sevilla siempre ha valido para invertir. Y por eso creo, ¿no? No es que el Sevilla tenga esas dos prioridades, que es lo que publicamos, sino que a día de hoy la dirección deportiva tiene que ser realista. Una cosa es el deseo, si fuera por el director deportivo, pues seguramente sería quitarse del medio en la plantilla hasta 7 y 8 futbolistas que entienden que muchos de ellos no están comprometidos y otros no tienen ya el nivel para rendir en este equipo. Pero claro, eso es un deseo, y otra es la realidad, que muchos de ellos, bueno, se ha focalizado mucho en Joan Jordán, pero hay otros jugadores, no tienen contratos largos con el club, con salarios más allá de los 2 limpios por temporada, cuyo bueno trabajo y rendimiento en la temporada pasada y en esta, a pesar de esa Europa League, pues no ha sido el mejor, y no va a haber equipos que piquen el anzuelo y que bueno haga ofertas suculentas para el jugador y también que sean interesantes en lo económico para el club. Por eso, bueno, lo de Isaac es un refuerzo que ya mencionábamos hace tiempo.
Isaac Romero, ¿no?
Sí, Romero, con esa posibilidad de ampliar el contrato otro año más, pero un poco si el chaval es capaz de dar ese pasito y negociar con sus agentes una posible ampliación más, pero va a venir otro delantero, porque mira, Andrés, el club tiene claro que hay muchos, o la dirección deportiva tiene claro que hay muchos problemas en la plantilla, pero uno de ellos, contando con el Nesyri, que además se va a marchar, es la falta de pegada, la falta de contundencia arriba, ¿no? Que ha mermado en muchos partidos, con el equipo pues no ha hecho un gran juego, pero ha tenido ocasiones suficientes, no las ha podido meter y errores le han condenado a empatar o a perder encuentros durante toda esta temporada. Bueno, por eso ahí se centran un poco los esfuerzos, digamos esfuerzos entre comillas, porque el club tiene claro que en estos momentos, ¿no? Había muchas críticas, ¿cómo va a fichar el Sevilla? Bueno, tiene cierto margen, no es mucho el margen, pero es un margen también con la Liga, ya sabes, pasando un poco la mano en este mercado de invierno, aunque luego te va a exigir en el mercado de verano, al cierre del ejercicio, jugadores cedidos que puedan conseguir el club una, digamos, opción de compra interesante y fiarlo todo al rendimiento, a elevar ese rendimiento, a poder vender el próximo verano y a poder quedarte con alguno de estos jugadores, ¿no?
Bueno, a salvar evidentemente la papeleta con jugadores, ya sabemos cómo funciona el mercado de invierno, futbolistas que no están teniendo protagonismo en sus equipos, que puedan venir cedidos y en algunos casos intentar evitar una opción de compra obligatoria, aunque te guardes esa,
sí, como
esa
este
opción, ¿no?
Del Inter, que yo te cuento, es una realidad que lo quiere, es verdad que, bueno, durante todos estos días han hecho un seguimiento y están hablando con él y con el Inter, pero hay otras opciones. Es decir, en esto lo hacen todos los clubes, no solo el Sevilla, no ha inventado la pólvora. Se va a intentar negociar con varios jugadores en esa posición y van a intentar que en el precio calidad jugador y precio en la cesión, salario y lo que pueda ser una opción de compra, lo más interesante para el Sevilla, pues eso se va a ejecutar. Yo me da a mí, Andrés, que a principios de año no va a estar todavía aquí ninguno de esos refuerzos, o va a ser complicado, y veremos a ver si después de Reyes, ese regalito que pueda llegar, aunque sea tarde para el entrenador, pues a partir de ahí dar salida a alguno de los futbolistas, aunque Fernando va a ser uno de ellos, debe Isaac, yo creo que será el primero, y a partir de ahí, como te digo, pues reforzar esas dos posiciones, esperando un poco eso, ¿no? El sacar de manera ventajosa a alguno de los jugadores. Rafa Mir sabe que su destino no está en el Sevilla, pero a ver si hay alguien que, bueno, le hace una oferta al jugador, que sea un equipo atractivo y que al Sevilla también le interese, pues este tipo de situaciones marcará un poco si se puede traer uno u dos refuerzos.
Aquí hay un problema ahora, y es que el Sevilla no juega competición europea. Parece una tontería, pero a la
pero
hora
cuidado que la Copa del Rey es ahora, ¿eh?
Sí, sí, pero no. Cuidado,
te quiero decir que como el Sevilla tarde dos semanas en hacer los fichajes...
No me refiero a eso, Andrés. A la hora de tú atraer a futbolistas
claro.
poder firmarlos, ni la situación de Liga acompaña, ni la clasificación de Liga acompaña, ni tampoco la situación europea, porque es que no existe a día de hoy el Sevilla. Y eso puede ser complicado a la hora de tú poder... no sé si Alonso piensa igual.
Que eso es complicado a la hora de acceder a ciertos jugadores que precisamente cuando el Sevilla ha ido a ese tipo de mercados, estando Monchi o sin estar Monchi, ha fallado. Es decir, jugadores más hechos, jugadores que te van a, bueno, van a venir o van a rebajar algo el salario por jugar la Champions. Yo creo que este tipo de futbolistas de los que estamos hablando, para ellos una liga como la española siempre es atractivo. No es algo que te condene, porque a priori vienes a jugar mucho en un equipo necesitado que te necesita a ti, y después en verano, bueno, pues si todo va bien, es simplemente unirte a un club que, bueno, en las últimas temporadas ha conquistado títulos, ¿no? Y que evidentemente este año no está bien. Pero también se puede o puede pensar el sevillista, oye, sin competición europea, con la Copa, que el club lo fía todo ahí para que se obre el milagro y pueda acudir a Europa el año que viene, oye, yo estoy con Andrés, creo que cuanto antes, al menos...
Sí, pero es que a mí eso es lo que no me cuadra, Alonso. O sea, tú vas a por la Copa con todo, porque es lo que te queda para estar en Europa. Pero ahora es que el fichaje del delantero va a seguir en Nesyri. O sea, debería estar aquí el día uno.
Es que no puede... ¿Qué lo está diciendo Alonso? Que tiene 25 fichas ocupadas.
Y pasa una cosa, Andrés. Si tú traes a tres refuerzos y ahora esperas a tener fichas y el que está aquí en esa posición está cabreadito, a lo mejor te complica un poco más una posible salida. A ver, es que la situación del club es mala, ¿no? En lo deportivo, en lo social, en lo económico,
en la planificación, en todo, sí, sí.
Tiene que aguantar con esta situación.
¿Tú consideras, Escalera, para también para terminar, esas son las dos prioridades del Sevilla, delantero y medio centro, o meterías algún jugador más por ahí o quitarías de por medio que no debería faltar?
Hombre, este el gol es un clamor, ¿no? Sí, es que arriba es un clamor. Sí. Mariano no está, Rafa Mir ni está ni se le espera, y Ennesir es que se va. O sea, que entonces...
Y la portería, Isaac, tampoco.
Bueno, ojo con la portería, claro. Ojo con la portería. Bueno, Dimitrovic,
ya todo lo que le pasa a Nilan algún día, claro. Sí, sí, sabremos.
Sí. Es que Sevilla en realidad necesita reforzarse en todos los sitios prácticamente, porque es que por ahora no rinden los futbolistas o están lesionados, ¿no? Pero es cierto que donde más hace falta es arriba, porque es que no tiene gol. Y el gol se marcha, si es que lo hay, se marcha a la Copa de África.
Y después firmar, intentar reducir costes, ¿no? Que es otra, Alonso, para terminar,
bueno, 40
simplemente.
Kilos, Andrés, que no es poco, ¿eh? Pero a ver, un plan trazado, ya sabes que esto es un plan de viabilidad trazado que puede pasar o no puede pasar.
Claro.
Hombre, si el club es capaz de hacer una buena segunda vuelta, estar entre los 10 primeros, hacer una buena Copa del Rey, pues creo que le va a dar para que algún jugador de los que están en la plantilla se puedan revalorizar, es verdad. Que también algunos, no muchos, terminan contrato la temporada que viene, algunos con salarios importantes como la Mela. Es verdad que se va a negociar a la baja con Rakitic, se negociará a la baja con Jesús Navas, pero son 40 millones de euros, yo estoy contigo, ¿no? Si todo lo que se ha hecho durante este verano, que es verdad que ha habido que pagar, reduciendo y no llegando a la ficha total, pero a jugadores para que se marche, pagarles para que se marche, y se ha conseguido en torno a 20 millones de euros, pues va a ser muy difícil doblar esa apuesta en verano. Pero por eso te digo que esto es como las empresas. O hay un crecimiento colectivo, y eso solo se consigue mejorando lo deportivo, y para eso hay que tener una mejor plantilla, o al menos mejores piezas en ciertas posiciones, o va a ser imposible que el Sevilla pueda ajustarse a lo que quiere la próxima temporada. Eso está claro, y estoy contigo, que va a ser pues algo complicado de hacer, pero entienden que a través de eso, de rebajar salarios, de jugadores que van a venir con salarios más bajos que los que están, con la marcha de algunos que terminan contrato y con la venta obligatoria de algunos futbolistas, pues ajustar un poco ahí y acercarse al menos a esas cantidades.
Muchas gracias, Alonso, querido compañero de relevo. Gracias por hablarnos un poquito del mercado y de cómo está el asunto del Sevilla. Un abrazo.
Un abrazo.
Isaac, la realidad, el día 7... se juega el Sevilla media temporada,
sí,
ya en la Copa del Rey, contra un equipo, cuidado que este equipo, el Racing de Ferrol, ha vendido a Carlos Vicente, ¿verdad? Pero bueno, el Sevilla, por ejemplo, va a llegar sin Ennesiri, ¿no? Va a llegar en las manos
Que este partido no es de regional como los otros, ¿no?
Exactamente, o sea, que esto ya es un partido casi de un equipo de nivel que podría estar en primera división. Por ejemplo, para mí tiene más nivel el Racing de Ferrol que el Almería, por decirte de alguna manera, o que el Granada, por lo menos las cosas que le he visto.
Y por lo menos, Andrés, es un equipo que está ganando mucho. Y aunque esté segunda, está ganando mucho, ¿no?
Que dice Rafa Carrillo que nos tenemos que ir. Decía tú que no había nada para el programa.
Eso es, eso es.
Un abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Coge el coche con cuidadito.
Eso es, hijo mío.
Rafa Carrillo de Albornoz, en la dirección técnica de este programa. Ya saben, tienen más deporte durante toda la tarde y mañana también a la 1:05, aquí en Copa de Sevilla. Un abrazo, sean buenos, hasta luego.